Ya se está grabando la conferencia. Buenas tardes. Tenemos también aquí a los dos compañeros del otro día, Loli y Pedro. Y vamos a continuar con digamos, el tema 1, que equivale al tema 8 del libro de Tezano. Bien, lo he titulado Contexto de aparición de la sociología porque es un tema, quizás este, con características similares al de la primera parte de la asignatura, a la sociología 1, en cuanto que ocurren cambios drásticos en los aspectos ideológicos, económicos, sociales y políticos, sobre todo el cambios en las ideas, aunque Carlos Marx opine que primero es la base económica para juzgar a la sociedad y poder cambiarla, todo género de creencias, de valores, de cosmovisiones, de formas de ver el mundo, incluso de ethos, de manera de comportarse, vienen dados por las ideas. Por eso Weber hace algo que contrasta con Marx. No desmiente a Marx, pero sí lo complementa diciéndole, bueno, no solo la base social y económica es la que motiva el análisis de la sociedad, sino que la sociedad para los cambios se ha nutrido de ideas. Y eso es clave, porque imagínense la ilustración. Si no está la ilustración, no hay manera de que la burguesía, que era la que apechugaba con las tareas más de iniciativa y de búsqueda de nuevos cauces económicos y sociales y políticos, pues se hubiera quedado estancada. Entonces, confluyeron una serie de razones, entre ellas están las científicas, las propias ideas ilustradas y hasta las creencias y los valores, como por ejemplo habla Weber sobre la ética protestante. La ética protestante es un caso de una nueva mentalidad. Y esa nueva mentalidad no es otra que vivir con la creencia de un Dios demasiado alejado de nosotros, y a lo que más podemos llegar es a estar predestinados o a lo que se llama la prevención divina, olvido el nombre ahora, eso que nos protege a nosotros, la divinidad, la providencia. La providencia divina, lo más que podemos llegar es a tener que sacudirnos de nosotros. Y en este sentido, de Dios alejado de nosotros y Dios ha hecho este mundo para que nuestra iniciativa se ponga en marcha y hagamos lo que mejor proceda. Entonces, junto a hábitos de parquedad y de pocos gastos, de ahorro, de estilos de vida bastante disciplinados, la inversión después de acumular excedentes, la inversión a gran escala, etcétera, etcétera, haya sido lo que haya motivado este cambio drástico. Pero, y a lo que viene la segunda parte del tema, ¿en qué contexto nace la sociología? Pues en un contexto donde la Revolución Francesa, por un lado, y por otro lado, la revolución industrial son dos acicates que confluyen también para que las nuevas tecnologías en aquella época industriales, como la máquina de vapor de Watt, creen un cambio sin precedente y se produzca, derivado de ese cambio, digamos, el éxodo de las zonas urbanas a las ciudades. Y que junto a condiciones paupérrimas de vida, donde las edificaciones son improvisadas y de poca identidad, más la escasa salubridad de de las condiciones de vida, la falta de enseñanza, el acaparamiento de de la mayor parte de puestos de trabajo, no solo en los varones, sino en las mujeres y en los niños, hace que más la división del trabajo, no solo el hecho de tareas rutinarias, sino que no tengas un momento de respiro, porque si te descuidas la máquina te exige que hagas tu tarea más rápido de lo que tú puedes dar de sí después de mucho tiempo trabajando. Pues estas condiciones paupérrimas hace que haya un malestar social al que haya que poner remedio. Y ese malestar social aparece en sociología con el nombre de la cuestión social. Es lo que vimos en el primer cuadrimestre. Sí. Pues un poco el tema va por ahí. Bien, hay dos acontecimientos interrelacionados de gran importancia entre los siglos XVIII y XIX. Curiosamente, la revolución industrial inglesa ocurre un siglo antes y la revolución francesa todavía no había empezado el siglo XIX. 1789, si mal no recuerdo. Con lo cual, hablamos ya del siglo XIX, pero todavía no es el siglo XIX. Pero son dos hechos claves, ¿no? ¿Debido a qué? A cambios económicos y políticos que surgen en el seno de la revolución industrial y también que supuso cambios de mentalidad en la ciudadanía, ya desde la Ilustración, para alejarse de mitos como la religión o el poder divino de los reyes, con lo cual hay una lucha soterrada por ponernos en pie de igualdad, y eso motiva lo que se llama la nueva religión, que es el liberalismo. Hay un cambio de factores decisivos, que fueron tanto sociales y culturales, como económicos y tecnológicos. Los cambios sociales, pues, las masas de migrantes, las masas del éxodo pertinente de las zonas rurales a las ciudades. En el plano de lo cultural, bueno, también en el plano de lo social, por supuesto, la contestación ilustrada a la organización social del momento, una organización social donde los protagonistas eran la nobleza y el clero, frente a una naciente burguesía que no se tenía en cuenta, ¿no? Entonces, aunque esa burguesía, en principio era una burguesía gremial, nacida de los gremios, organizaciones de trabajadores constituidos en grupos defensivos frente a cualquier amenaza. Y luego los cambios culturales, como puede ser la enciclopedia ilustrada y todos estos libros que llegan a todas partes y que todo el mundo ya es capaz de leer, sobre todo en la Francia revolucionaria, ¿no? Luego incluso el arte, la libertad guiando al pueblo de Delacroix, son momentos románticos donde apelan a la voluntad individual. Ya no basta, no va. Ya no basta solo con la cuestión me perdí un poco el hilo. A ver, sí, ya no basta solo con las cuestiones de culturales, sino también toda una serie de aspiraciones de movimiento, el paso de la cultura neoclásica a la cultura romántica. Es un trasladar el cambio de la cohesión social de una actitud política conservadora hacia una forma de proceder en las cuales el individuo tenga mucho que decir, es decir, se ponga del lado de los cambios, se ponga del lado de las mejoras, de las mejoras económicas, que esas mejoras no se queden en la mera nobleza y espíritu. Bien, es un fenómeno social global, ¿por qué? Porque abarca todos los ámbitos. Abarca todos los ámbitos, abarca el ámbito económico, al ámbito cultural, al ámbito político, al ámbito ideológico de las ideas, al ámbito de las creencias, los valores, las cosmovisiones, etcétera, etcétera. Y también, si se quiere, pues abarca a la cultura desarrollada de esa época e incluso a la no desarrollada. También hay que decir, en ese sentido también es global, porque Inglaterra se nutre de la materia prima de la India, de Canadá o de Estados Unidos, de las colonias, ¿no? Y lo propio ocurre con Francia, con las áreas africanas, aunque todavía no se había consumado toda la conquista de África por parte francesa, también hay que decirlo, ¿no? Bien. El término revolución puede resultar equívoco si nos fijamos solo en que de la noche a la mañana se toma la Bastilla y se reúnen en las Tullerías, etcétera, etcétera. No ocurre eso así, sino que ya desde el modelo ese de desarrollo económico británico de la revolución industrial, unido a todo lo que escribe la Ilustración y los ilustrados, el combate a las ideas religiosas y a las ideas de casta en el sentido de nobleza y clero, todo eso va minando un poco las directrices de la sociedad antigua, ¿no? Sociedad clásica y dando paso a un nuevo planteamiento social. Luego a esto añadimos también que, por si fuera poco, la construcción de máquinas es ya una realidad. Se utilizan otras fuentes de energía, la energía del carbón, la energía incluso eólica, se utilizaba lo mismo en los vapores, se mezclaba la energía del viento mientras el viento fuera favorable y se combinaba con la energía eólica, ¿no? La energía hidráulica también muy utilizada para situaciones donde procediera. En un siglo del que es deudor la revolución industrial inglés. ¿Saben a qué siglo me refiero, no? Me refiero a el barroco. La ciencia barroca, la ciencia se origina en el barroco. El barroco son la lista de los genios más grandes del momento, como son Cervantes, Shakespeare, Galileo, Kepler, Huygens, el holandés, de la teoría de ondas, Fermat, un matemático increíble, Pascal, otro matemático francés, Descartes, que no solo fue filósofo, sino fue también un prodigioso matemático, y sobre todo Newton, que llegó a consolidar el modelo de física de este momento. Sin esa física acabada, no hubiese sido posible el cambio. Asimismo, decir también que este modelo de la física tuvo tal impronta que digamos, inspiró a los primeros balbuceadores de la sociología, como Comte y Spencer, a la idea de que se podía construir una ciencia siguiendo el modelo de la física, a base de leyes generales. El problema está en que ellos especularon más que otra cosa, no pusieron a prueba las verificaciones empíricas, y con ello pues se quedó a la mitad de camino, con lo cual este modelo tuvo luego que ser replanteado, ¿no? En 1769 el inglés Watt construye la primera máquina de vapor, lo cual hace que la producción agrícola sea mucho mejor. La utilizar abonos químicos también la producción es mayor. Incluso desmienten la metáfora o lo que podríamos llamar el pronóstico de Malthus de que las hambrunas podrían seguir terriblemente afectando a la población por el hecho de que la población, según los estudios de la época, aumentaba en progresión geométrica, mientras que los recursos solo lo hacían en progresión aritmética. Esta profecía, llamémosla así, que se incumplió, pues sirvió también de validez para darnos cuenta del enorme esfuerzo que se hizo en este momento. Luego destacan dos modelos económicos, el modelo fisiócrata y el modelo liberal. El modelo fisiócrata se cierne en torno a que la riqueza de un país viene dada por la cantidad de recursos naturales que pueda almacenar. Claro, ese modelo quedó válido hasta el reinado de Luis XVI, pero no más allá, porque ese modelo sí inspiró nuevos modelos económicos, como el liberal. El modelo económico liberal nació en Escocia bajo los dictados de Adam Smith y Adam Ferguson. Bien. Como veíamos, el trasvase ese de un sinnúmero de población hacia las ciudades hizo que surgieran de ese éxodo masivo de las zonas rurales a las ciudades, surgieran problemas, múltiples problemas. Se improvisaban las edificaciones, no hay saneamiento ni servicios básicos. Una fuerza de trabajo que se vende en condiciones abusivas, bajo la ley de la oferta y la demanda, y luego en unas condiciones miserables, donde no se prestaba ningún tipo de seguridad. Imagínense un enfermo en esta época, sin seguro alguno, estaba condenado a pedir limosna. Una situación catastrófica, ¿no? Pues esto es un tanto lo que nosotros llamaríamos la cuestión social. Bien, la explicación beberiana que ya dije de la ética capitalista, que nace no en cualquier grupo protestante, sino en los calvinistas, extendiendo por calvinistas los hugonotes, los partidarios de Zwingli, los puritanos y los presbiterianos ingleses. ¿De acuerdo? Y que coincide también con la llegada a América del Mayflower, con lo cual ese grupo de grandes iniciativas, expulsado precisamente por ser contrario a la religión, ya llevaron el germen de la productividad económica. Con ello, con esa mentalidad, crecen los excedentes de dinero y las necesidades de inversiones en busca de crear riqueza, ¿no? Luego, como dije antes, un siglo barroco, donde se observa una cantidad de genios en esa época, desde Cervantes hasta Leibniz, y un nuevo ethos. ¿Qué quiere decir un nuevo ethos? Pues que el hombre teocéntrico ya no tiene cabida. El hombre que depende solo de Dios en el tema religioso, como tradicionalmente pasaba con el clero y parte de la nobleza, da paso a un hombre humanista. El humanismo se ciñe al hecho de que es el propio ser humano el que tiene que buscarse la vida, ¿no? Entonces, el propio autor de los proyectos y de las consecuciones y de los logros es el ser humano. Entonces, esta manera de afrontar esas posibilidades de desarrollo económico están en ese nuevo ethos, ¿no? Entendiendo por ethos esa nueva mentalidad de ideas, creencias, valores, maneras de ver el mundo, etc. Bien, estos cambios hacen posible la revolución industrial. Y la revolución industrial lleva a profundas transformaciones, donde hay que comparar los dos modelos. El modelo de Guiden lo llama sociedad tradicional, que es la sociedad campesina, y ve ahí una serie de rasgos como son el feudalismo autoritario, los estamentos, la producción local, las pautas personalistas de dominio. O sea, el dominio se ejerce por nombres, por familias, y la subordinación viene dada por tradición. Y esto está ligado a lo agrario y rural. Bien, los dos conceptos que Goldthorpe enfrenta son el de societas y civitas. Societas equivaldría a la sociedad tradicional y civitas equivaldría a la nueva sociedad, a lo urbano. ¿De acuerdo? El propio Tönnies lo emplea dos términos alemanes, el Gemeinschaft y Gesellschaft. Gemeinschaft es comunidad y Gesellschaft asociación. La comunidad sería lo rural, lo campesino, la asociación sería lo más, lo que llamamos grupos secundarios en la primera parte de Mario, ¿no? Es decir, grupos donde los lazos afectivos no son tantos, sino que las interacciones con el otro son interesadas, más bien. Bien. Entonces, la buena sociedad está ligada a lo comunal y no a la societal, en Durkheim. Durkheim creía que en la medida en que se desarrollara más las civitas, eso daría origen a que la cohesión grupal y social, sería cada vez mayor. Hombre, Durkheim en un modelo judío desde su origen, ¿no? Pues para los judíos la integración en lo religioso y en las costumbres judías es clave, ¿no? Hasta tal punto que sobrevivieron en otros países no por el hecho de que los nativos, como en el caso de Isabel la Católica, les pusieran ciertas pegas a su manera de proceder, sino a que entre ellos se refugiaban de manera clandestina y eran grupos muy cohesivos. La cohesión grupal es la base de que se mantenga una cultura. Bien. Aquí vienen los rasgos que podríamos llamar comunidad frente a asociación. Sí, los vínculos de la comunidad son personales, naturales y afectivos, y los de asociación serían impersonales, instrumentales, ¿cómo se llamaría? Estrategias tácticas. El hombre ya no es un fin en sí mismo, sino voy a ver la tajada que puedo sacar del otro. Es decir, las interacciones sociales se trata de medios para los propios fines particulares, ¿no? Luego se dan lazos invisibles y abstractos, se crean, digamos, lo que se llama concepciones del lenguaje, como es el tema de la competencia, el egoísmo y el cálculo. Un cálculo que es racional, un cálculo que no es generoso, ni mucho menos. Un cálculo que donde se trata, como digo, de sacar tajadas, ¿no? Luego, las relaciones son contractuales. Por eso hablo aquí de derecho mercantil y el intercambio, ¿no? Mientras que aquí lo que predomina es el derecho natural. Y dentro del derecho natural, en las comunidades, sobre todo tradicionales, lo que impera es el derecho penal. Lo que impera en régimen feudal es el derecho penal. Lo que impera en un régimen societario es el derecho contractual. Son dos planteamientos, aunque se fue evolucionando, pero perdura en los esquemas del derecho penal frente al derecho contractual. Y se produce un cambio de vínculos entre de grupos primarios, que son los de mayor afectividad. La comunidad se conocen todos, se apoyan, etcétera, etcétera. Ya en los pueblos nuestros cada vez se va menos, pero yo recuerdo que cualquier problema que tuviese una familia estaban inmediatamente todos los vecinos tratando de echar una mano. O sea, que era una especie de llamada de llamada de corneta, pero porque las relaciones eran muy interactivas y de mucho apego. Apego, incluso la comunidad era una familia. Frente a la independencia de la ciudad, donde uno vive en un piso y no conoce a los demás miembros del edificio, vaya usted a saber, claro, es otra cosa. Bien. Las principales características de la sociedad industrial que vemos en el tema 3, las esboza Raymond Aron. Raymond Aron, precisamente, también es un sociólogo francés de origen judío, y le añade unas características a la sociedad industrial. Esas características son la empresa se halla separada de la familia. La unidad familiar es un núcleo independiente de la empresa. El modo de división del trabajo lo exige la propia tecnología y se organiza también en cadenas de montaje para tareas minuciosas, con lo cual produce eso lo que Carlos Marx llamaba alienación. No sé si lo recuerdan. Entendiendo por alienación ese estar más fuera de sí que en sí mismo. Uno no se ve como humano, se ve más bien como una bestia, ¿no? Otra funcionalidad de esas cadenas de montaje es evitar los tiempos muertos. Es decir, no hay tiempos muertos, el obrero no tiene un respiro, sacrifica su cuerpo y su espíritu, como decía el propio Marx, y se basa en también en continuas ganancias y acumulación de capital para unas nuevas inversiones, donde todo es una cadena para enriquecerse cada vez más. Se produce también en este modelo una planificación económica basada en el ahorro y el cálculo racional. Luego, en su obra Progreso y Desilusión, el propio Aron busca como objetivo, o entiende que el objetivo primordial de este modelo es la producción y la eficiencia. Con lo cual, los instrumentos y la tecnología deben ser renovados, debe haber un mantenimiento, debe haber una expansión. Aparecen nuevas nuevas maneras de organizar el trabajo, incluso con nombre científico, organización científica del trabajo, que la estudia Taylor en los modelos de la cadena de montaje americana, por ejemplo, en la Ford. Bien, como vimos ya antes, en el epígrafe 1 hay una serie de grandes matemáticos y físicos que aportan sin lugar a dudas todo el saber de la época. A eso hay que sumir la creación de nuevos inventos como la máquina de vapor y luego, a su vez, el traslado a medios de transporte, como es los ferrocarriles, los vapores, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual aparecen suculentos beneficios y nuevas inversiones a su vez, ¿no? Bien. En segundo lugar, este sistema dio lugar a una creciente división del trabajo que contrasta con la producción gremial. La producción gremial nunca pierde de vista el objeto que está construyendo, ¿no? Si está construyendo una vasija, desde el momento en que la inicia hasta que la termina, él sabe que la ha hecho él, no la pierde de vista. Eso autorrealiza al sujeto, pero no solo eso, sino que la plusvalía se la autoadjudica él mismo. ¿De acuerdo? Bien, es verdad que existían los llamados maestros artesanales y luego los aprendices, ¿no? Pero aún así, siempre había la oportunidad de dar el paso a maestro y de constituirte en miembro de los gremios con todos estos beneficios. Pero el trabajo en la fábrica pierde de vista el objeto. Desde que sale de tus manos, ya el objeto ha desaparecido. Con lo cual, tu trabajo se esconde detrás de la plusvalía. Entendiendo por plusvalía el trabajo realizado y no pagado. Y ahí es donde está el fetichismo de la mercancía del que hablaba Carlos Marx. Ese fetichismo no es otra cosa que utilizar el objeto para explotar la mano de obra del obrero asalariado. Bien, a medida que el capitalismo liberal daba paso de enriquecimiento, aparecieron nuevos lobbies o grupos de presión que tratan de imponer una serie de leyes que le favorecieran, lógico. Con lo cual, la artesanía gremial tuvo que darse por vencida ante la desleal competencia de quien utiliza grandes recursos para producir más y más barato. Bien, entonces hay una mentalidad con ideas de racionalidad, cálculo, previsión, rentabilidad, inversión, etc. De la misma manera que Weber vio que esos valores del espíritu calvinista son los que incidieron en el capitalismo, Acter, que es un autor reciente, subraya que los valores de la modernización económica son los que transforman las sociedades tradicionales en sociedades industriales. Pero no solamente porque existan modelos cuyo principal motivo en Asia, en el sudeste asiático, fue Japón. Japón fue el primer país que introdujo el nuevo ethos de la iniciativa y del desarrollo económico. Pero no se quedó ahí, sino que aparecieron los famosos dragones asiáticos como Corea, China, Singapur, Malasia, etcétera, etcétera. Con lo cual, es un modelo que no se quedó simplemente en una sociedad industrial occidental, sino que se propagó. ¿Por qué no en Latinoamérica? Pues porque los modelos que utilizaron en Latinoamérica fue la explotación de las materias primas. Entonces, como los países del norte, Estados Unidos, la fase esa de Monroe, América para los americanos, consistió en utilizar todas esas materias primas baratas, de alguna manera, para ellos fabricar. Y luego, cuando quisieron desarrollarse, les fue imposible. ¿Por qué? Porque los desarrollados ya habían realizado un camino, un trayecto, y empezar a competir en esas condiciones era endeudarse. Pues de esa manera vino la fase esa de endeudamiento que fue tan negativa para Latinoamérica, ¿no? Bien. Asimismo, el proceso de industrialización implica nuevas necesidades en el orden político. Pues se trata de utilizar sistemas más menos rígidos, mercados que se favorezca más la creación de productos nacionales y oferta masiva de mercancías. Esto permite un clima político de confianza en grandes invenciones e infraestructuras que a corto plazo pueden ser hasta, como diríamos, poco rentables, pero que a largo plazo las infraestructuras se pagan por sí mismas. Muchas veces lo que ahora en Europa, la Unión Europea exige a España hacer los ajustes necesarios, pues era impepinable hacerlo en cada uno de los países, a pesar de que se generaron momentos de bastante bienestar social, como la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, fue una época donde, llevado por las amenazas de la propuesta comunista, se comenzó a hacer concesiones al mundo obrero. Y en esas concesiones pues aumentaron los sueldos vertiginosamente. En una época donde la clase media llegó a tener forma de rombo, con una clase media muy ensanchada en medio, ¿no? Bien. Sin embargo, pues a partir de la globalización, pues se ha dado el fenómeno inverso, como sabemos todos, con muchos ajustes en el campo de los salarios. Bien, aparecen nuevos perfiles de estratificación social y con ello el conflicto de clases. Al principio, lo que Marx estableció es correcto, es decir, se trataba de una lucha abierta entre la clase obrera y la clase capitalista, entendiendo por casi clase capitalista el empresariado, ¿no? Pero a medida que transcurren los tiempos, en esa fase de la que hablábamos antes, de anterior a la Primera Guerra Mundial y posterior a la Segunda, la anterior a la primera fue la que vio el propio Weber, pues Weber consiguió que existían dentro de las clases sociales unas posibilidades de movilidad social, de cambio social, entendiendo que no solamente era la clase obrera y la clase empresarial, sino que había clases en función del estatus, en función de los roles, en función de los conocimientos, etc. Bien. Bien, el apartado 4 habla de la cuestión social. La cuestión social fundamenta el origen de la sociología. ¿Por qué? Porque la revolución industrial creó movimientos obreros y el cuestionamiento de la monarquía y nobleza como forma legítimas de gobierno, ¿no? Entonces, se producen cambios acelerados en todos los órdenes, pero en ningún caso favorecieron a la clase obrera. Hay nuevos y eficaces medios de comunicación, nuevas instituciones sociales, de tal manera que esa problemática social que se genera en las nuevas ciudades crea o hace crear una ciencia de lo social que fue la sociología. Esta nueva ciencia supuso factores intelectuales, lo cual crea un mundo más abierto frente al mundo cerrado cuasi medieval que dura hasta la Ilustración, ese modelo que Marx llama modelo feudal. Pues eso es de una sociedad cerrada, ¿no? El liberalismo cree en la libertad, en la libertad de ideas, en la libertad de propuestas, en la libertad de económica, en la libertad política, y con ello surge también una fuerza de la razón como fundamento del conocimiento. Ya no vale la economía como forma de desarrollar los problemas sociales, sino que se crea la propia sociología. ¿Cómo no? Bien, entonces el contexto social donde se produce, que es lo que yo puse como título de esta charla, el contexto social es el que marca la revolución industrial y los cambios profundos en ese éxodo rural del cambio a la ciudad, del campo a la ciudad, perdón. La cuestión social es que las condiciones de vida y trabajo excesivamente duras, sin apenas derecho, donde se mortifica la tarea del trabajador, da lugar a que ocurra una sensibilidad hacia esos problemas sociales. Y como tal sensibilidad surge la sociología. Si bien la sociología nació en términos estrictos con Comte, no por la simpatía al mundo obrero. Esto hay que tenerlo claro. Sino porque Comte fue un defensor a ultranza del positivismo y de la industrialización. ¿De acuerdo? Entonces, quien no quiso saber de Comte fue de Carlos Marx. Entonces, más que Comte fueron las agrupaciones de izquierda, los movimientos revolucionarios de las comunas de París fueron clave en esa mentalización para que el mundo obrero solicitara mejores cotas de bienestar. E incluso hubo lo que se llamó el socialismo utópico en Gran Bretaña, con Owen, no sé si lo voy a nombrar, que fue quien movió los hilos para que participaran, porque él fue empresario, Owen. Entonces, para que participaran los trabajadores en las ganancias que producía la empresa. Esto fue una innovación tremenda. Entonces, ese socialismo utópico de Saint-Simon, de Fourier y de Owen favoreció también esa simpatía hacia las necesidades del mundo obrero, ¿no? Bien. Entonces, esas nuevas ideas que ya hemos visto, que nacieron de la Ilustración, del Romanticismo, ese afán de racionalidad, de cálculo, de organización, previsión y rentabilidad. Bien, ¿cuáles fueron las orientaciones previas que hicieron posible la Revolución Industrial? Pues primero la Revolución Agrícola, que había ocurrido fundamentalmente en Gran Bretaña. ¿De acuerdo? Gran Bretaña, como anticipó la revolución industrial, pudo llevar también los instrumentos, las herramientas, las máquinas a las zonas campesinas. Aparte de eso, hay una mejora también en sustancias de abonos químicos, etc. Luego se producen también mejoras en transporte y comunicación, y eso hace que se abran nuevos mercados. Entonces era posible trasladar alimentos desde París a Berlín, pongamos por caso, ¿no? Entonces, Esta apertura de nuevos mercados, ferrocarriles, barcos de vapor hacia otros continentes también fue fructífero. A medida que pasan nuevos mercados hay más producción y con ello se da el trasvase del taller gremial a lo que se llama fábrica de obreros. Nuevas innovaciones tecnológicas, creciente acumulación de capital, desarrollo de un sistema ágil y moderno, económico, monetario sobre todo. La banca jugó un papel clave en ese sistema de la revolución industrial. Y luego sectores sociales motivados en el crecimiento industrial, como está empresarios, técnicos, obreros, ya adaptados al nuevo sistema de vida social. Y también factores de tipo ideológico y cultural, que lo dije yo antes, el humanismo, el protestantismo, el naturalismo racionalista, el espíritu burgués, con su afán de medida y control, etc. En definitiva, una nueva sociedad industrial, esto implica otros factores. ¿Cuáles son? La concentración de un gran número de obreros en su lugar de trabajo, que fue, por un lado, positivo para producir la organización científica del trabajo y las rutinas en cadena, ¿no? Pero fue negativo en otro orden de cosas. Y es que en ese mismo lugar de trabajo donde se concentraban, se reunían cuando los tiempos eran duros para reivindicar. Sí, también los movimientos sindicales surgieron en ese contexto donde trabajaban, ¿no? O sea que por un lado sirvió para explotarlo, pero por otro lado sirvió también para favorecer la mentalidad reivindicativa. Bien. Organización del trabajo según la ciencia, acumulación de capital. Las relaciones sociales son de otro tipo. Nuevas formas de estratificación social, ya no solo obreros y empresarios, sino también grupos intermedios, con estatus intermedio, con roles intermedios, administrativos, etcétera, frente a la mera burguesía y clase obrera, ¿no? Y también se produjo procesos de cambio social y de movilidad, de tipo geográfico, del campo a la ciudad, de países tercermundistas a países desarrollados, mejoras sociales, etcétera, etcétera. Lo que sí se llegó fue a una difusión de los valores individualistas. Todo liberalismo es un planteamiento de libertad individual. Entendiendo la libertad individual como una forma de voluntariedad. Entendiendo que el desarrollo de la voluntad estuvo ceñido al romanticismo del siglo XIX. Mientras en la Ilustración es un movimiento centrado en la racionalidad, el romanticismo es un movimiento centrado en la voluntad. Bueno, muchas veces es una voluntad que es irracional, ¿no? ¿De acuerdo? Pero voluntad, al fin y al cabo, y la voluntad mueve montaña. ¿De acuerdo?
Y parece como que desaparece el protagonista del Estado. Sí. Parece como que ya la...
Bueno, el Estado todavía sigue ejerciendo un poder omnímodo, un poder omnímodo, y la monarquía dura hasta bien avanzado el siglo XIX. Si te pones a mirar las monarquías liberales que ocurrieron después de la Revolución Francesa, a partir de Napoleón, fueron todos un tinglado para ponerse del lado de la burguesía. Eso sí, la nobleza da paso al protagonismo de la burguesía, pero todavía esas monarquías de Europa, tendría que llegar la Primera Guerra Mundial, porque hasta Bismarck duró hasta la Primera Guerra Mundial, para ese cambio de mentalidad. Y aún así, los obreros alemanes consiguieron algunas cotas de libertad. No sé si conocen la política de Bismarck, el palo y el caramelo. Es decir, por un lado, mejoraban los salarios en algún momento para buscar el contento de la clase obrera, pero por otro lado, ante cualquier manifestación actuaban con bastante dureza. O sea que el Estado democrático todavía queda muy lejos. Y para llegar al voto liberal, habría que esperar a principios de los inicios del siglo XX. Y para llegar al voto de la mujer, pues todavía mucho más reciente. Muchas de nuestras abuelas lucharon ahí a brazo partido. Y bueno, conocemos que fue una epopeya, como dice el otro, ¿no? Bien. No sé si alguna cosa ha quedado ahí por el medio. Yo creo que este es un tema sencillito y se parece bastante a los temas. Yo tengo aquí el cuestionario, que también se los envié, está colgado, por si lo quieren ver. No sé si hay algunas preguntas que no han tenido tiempo de desarrollar o lo que sea, o que el propio tiempo no les da, porque están trabajando, por lo que sea, pues pueden, lo tienen ahí para consulta, que siempre viene bien. A ver, cuestionario tema 8. Vamos a dar un poquito más de esto. Sí, podemos dar un poco más, ¿eh? Sí. Aquí vienen los factores que vimos antes, económicos, tecnológicos, científicos, sociales, culturales, ideológicos. Yo quiero que en este tema también se haga hincapié en el poder de las ideas. Es decir, que no es solo la base económica y la que crea la revolución, sino que las ideas a largo plazo, fíjate tú, el modelo ilustrado, como fue capaz, llevó a efecto cambios importantes. Bien. Bien, aquí está Adam Smith y Adam Ferguson, hablan del ahorro del tiempo. Para eliminar los tiempos muertos, como ellos se fijaban en todo eso, en que la explotación estaba en el mayor tiempo que emplearan en la producción. ¿Por qué? Porque la plusvalía se cifraba en el trabajo realizado y no pagado. La influencia de los factores culturales de Max Weber, también la tienen ahí en la pregunta 4. Los factores principales ideológicos, el advenimiento de la revolución industrial, las grandes figuras del momento. Lo que Goldthorpe y Gidden entienden por civitas y societas, lo que entienden también por Durkheim lo llamaba de otra manera, Durkheim lo llamaba sociedad orgánica y sociedad, sociedad mecánica y sociedad orgánica. Sociedad mecánica es la que tiene lazos naturales para estar unidos. Y sociedad orgánica es la necesidad que hay de constituir en un todo para crear una sociedad compacta. Bien. Después aquí elaboré también un esquema de abajo arriba de cómo se produce la movilidad social y el conflicto de clases, entre otras cosas. Bueno, el proceso de industrialización en una sociedad, las condiciones en que vivieron los primeros trabajadores, la mayoría de los trabajadores en la primera etapa de la revolución. Las contradicciones, entre esas contradicciones, la de utilizar la fábrica como lugar de trabajo y también como lugar de reflexión para mentalizarse y solicitar mejoras. La poca eficiencia de los sistemas burocráticos, o sea, esa es otra contradicción, es decir, intentas la iniciativa de las fábricas y tal, pero en el montaje de una fábrica son tal la cantidad de papeles o tal la burocracia que tarda 2 años en montarla, ¿no? Por ahí van los tiros, ¿no? En que predominan las relaciones impersonales poco satisfactorias y el individualismo, junto a la competitividad, el interés, el éxito a toda costa, etc. Es decir, una ética que ya tiende a ser poco cohesiva, que va a dar lugar a poca, digamos, fuerza entre los componentes de la sociedad. Bueno, y ahí lo dejamos por ahora. Y el próximo día, que